Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy era el día para que muchos colegios iniciaran también su curso a aquellos centros que no estaban completamente acabados el pasado lunes. Y así ha sido en Massanassa, pero no ha sido así en Alfafar, que los papás y mamás han dicho, tal y como está el cole, nuestros niños así no empiezan. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía para saber qué ha pasado en estos coles y cómo se va a intentar solucionar en los próximos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy era el día previsto para que los niños de aquellos colegios que todavía estaban adecuándose para iniciar el curso, pues lo hicieran, sobre todo en algunas poblaciones afectadas por, ya la famosa y comentadísima Dana, en Alfafar, en Massanassa y en tantas otras poblaciones. El caso es que ha llegado el día y es verdad que muchos sí que han podido acudir a la escuela con alguna que otra deficiencia, pero en particular en Alfafar se han negado los padres a que sus hijos accedieran a ese nuevo cole, o ese nuevo cole entre comillas, por esos barracones que comentábamos el lunes, porque no lo han visto seguro, no lo han visto adecuado y creen que todavía tiene demasiadas carencias que incluso pueden ser peligrosas para que los niños discurran por allí y estén jugando en el recreo o simplemente yendo a clase. Tengo al teléfono a Miriam Martínez, es la presidenta del AMPA del Colegio Orba de Alfafar, que además hoy han aprovechado para manifestar su descontento en las puertas del colegio. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Entiendo que disgustados, ¿no? Porque ya es complicado conciliar la vida laboral y familiar. Encima se retrasa el colegio de los nenes y el día previsto que es hoy. ¿Qué os encontráis?
Pues nos encontramos lo que nos esperábamos, que siguieran trabajando los operarios. Camiones para echar grava, intentar asfaltar otro trozo de patio. Bueno, y los pocos nenes que han entrado, sus profesoras, el profesorado se ha alegrado muchísimo de que entraran, les han hecho una entrada como ellos se merecen. Uh-huh. Y nada, han ido creo que 6 o 7 nenes y el resto nos hemos ido donde nos consiguió el ayuntamiento, que es donde está el resto de nenes, porque no se ha visto seguro, porque lo que no se puede tener es a unos nenes en unos barracones que van a estar fenomenal con su profesorado, pero no es viable de que estén ahí,
claro,
con calor y sin sombra.
Uh-huh. ¿Qué espacios ha habilitado el ayuntamiento para estos 2 días, ¿no?, que quedan de semana, esperando que el lunes la cosa esté un poquito mejor?
Pues el polideportivo que tenemos aquí en Alfafar, ¿vale? Los nenes están viniendo desde el día 9 de septiembre.
Sí.
Están viniendo aquí con, también hay profesorado y hay monitores cualificados para los nenes que tengan alguna condición, hasta incluso los nenes que no tengan, están ahí muy bien atendidos.
Muy bien.
Echando de menos a sus profesoras, ¿eh?
Que quede claro.
Y
al resto de compis, como es lógico. Bueno, esto también demuestra que el propio ayuntamiento de Alfafar ya vio claro, ¿no?, que esto no estaba en condiciones adecuadas y, por tanto, habilitó esta posibilidad para que los niños fueran a un sitio seguro mientras las obras se finalizaban definitivamente, ¿no?
Por supuesto, gracias a Dios. Nosotros, el SUMA se puso adelante a hacer su polideportivo, gracias a Dios, y gracias a que teníamos esto.
Uh-huh.
Si no, pues hubiéramos estado como nuestros compañeros de Massanassa, que no tenían un plan B.
Claro, 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 claro. Bueno, y ahora mismo el plan, al margen de que habéis tenido que dejar a los nenes en este polideportivo mientras tanto, ¿cuál es? ¿Cuántos días más os dicen que hay que esperar hasta que consideréis los padres, que también supongo que el ayuntamiento, el centro nuevo, vaya, sea seguro?
En un principio, lo que es el polideportivo está contratado hasta el viernes, ¿vale? Porque queremos o entendemos que el lunes, día 15, estará ya todo terminado. O por lo menos que no haya ni camiones ni maquinaria, que queden algunos retoques que no pongan en peligro a nuestro alumnado, a nuestros críos.
La verdad es que me lo estás contando, y claro, yo cuando pensaba que cuando me decíais que no estaba todavía listo, pues eso, pensaba que mucha gente, algún retoquito de alguna cosa de pintura o veros por ahí trabajando, pero con labores menores, pero estás hablando ya de maquinaria, por tanto entiendo vuestro disgusto y vuestra preocupación de que los críos estuvieran por ahí con vehículos grandes trabajando todavía.
Es que hay tantos calificativos, es que es tristeza, es enfado, es que vemos una falta de respeto incomunal, quiero decir, que te dicen, sí, la vida, el señor Rovira dice que la vida continúa, ¿no? Pero, señor Rovira, usted no ha vivido lo que hemos vivido aquí, en Alfafar, Massanassa, Catarroja, Paiporta, lo que es Lorta Sur, no ha vivido eso él, gracias a Dios, ¿eh? No quiero desearle que nadie viva lo que hemos vivido aquí, ¿vale? Pero es que es enfado, es indignación, es que son muchas cosas.
¿Por qué creéis que ha habido tanta demora en adecuar este espacio, este nuevo colegio? Porque entendemos que tiempo ha habido, ¿no?
A ver, tiempo hubiera habido si hubieran empezado a principio de año, ¿vale? No a mediados de junio, teniendo agosto por el medio. Porque yo vi cómo pusieron en el colegio que nos acogió el Seis La Fila, montaron 5 barracones para que pudieran estar todos ahí. Uh-huh. El alumnado que no podía, ya no tenían más clases el colegio. Entonces tardaron casi 2 meses en montar 5 barracones. ¿Me quieres decir tú que en 2 meses y medio, 3, van a montar 13 barracones? Pero no hay que ser muy listo de haber estudiado.
Ya. Son 13 barracones dispuestos en un solar que se ha utilizado ex profeso para este tema, ¿no? Y un patio, digamos, en el centro, asfaltado, ¿verdad? Esa es un poco la descripción de lo que es este nuevo colegio, ¿no?
El asfalto de las carreteras está mucho mejor que el asfalto que nos han puesto ahí, pero bueno, tampoco nos vamos a poder quejar.
Eso es lo que
para mi opinión personal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso es lo que hace la función de patio de recreo, ¿no?
Sí. Un trocito de asfalto.
Ya. ¿Y os consideraríais, no sé, satisfechos si hubiera estado acabado, aunque hubiera sido en estas condiciones?
Si hubiera estado, a ver, los barracones están terminados como tal, quiero decir, están las profesoras montando sus aulas para que los nenes estén súper bien. Además, yo he entrado dentro de los barracones y son amplios, quiero decir que están bien. Lo que no estamos conforme es con la seguridad ahora mismo del patio, porque no hay patio. Entonces no puedes tener a unos nenes encerrados en un barracón, que van a tener su profesorado y les van a hacer diversión y todo para que ellos estén bien. Eso no hay que dudarlo nunca de nuestro profesorado. Somos una familia.
Uh-huh. Bueno, veo que te emocionas porque hay mucho padecimiento detrás, ¿no, Miriam?
Mucho. Soy la llorona, pero es lo que hay. Al final esto, pues eso, psicológicamente nos afecta mucho, nos ha afectado mucho psicológicamente. Y esto va a tardar mucho en irse. Uh-huh. Pero nuestro alumnado está muy feliz y va a estar súper bien en sus barracones. Pero, claro, el miedo vendrá cuando empiecen las lluvias, porque yo soy monitora de autobús de colegio y sé lo que sufren de esos niños cuando caen 4 gotas. Y va a venir otra Dana, Miriam, y va a venir otra Dana. Y al principio de ser monitora de ellos, yo tenía que abrazar a esos niños, porque no estaban sus padres cuando caían 4 gotas cuando los llevaban el autobús. Y eso es muy duro, porque yo ya me da igual ya presidenta que no presidenta, soy madre. Claro. Y sé lo que sufren esos niños cuando caen 4 gotas. Y eso que aquí no llovía,
sí,
pero
sí, 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 sí.
nos lo comimos sin querer, porque claro, con la naturaleza no podemos luchar.
Miriam, la nueva ubicación de este colegio, con esos barracones que estamos mencionando y ese patio, aunque estuviera inacabado, ¿Es segura respecto a inundaciones? ¿Está en una parte alta o está en un sitio que en caso de lluvia se podría inundar, aunque no fuera con esas consecuencias?
A ver, en teoría sí que está todo perfecto en el suelo. Dicen que sí, mandaron un comunicado que sí, que estaba todo perfecto. Entonces, hasta ahora, hasta que no llueva o haga aire o pasemos frío, no os podemos decir a ciencia cierta que eso va a estar seguro.
Bueno, pues Miriam, gracias por atender la llamada de... Por atender la llamada de COPE Valencia, esperemos que se finalicen esas obras del todo y que podáis disfrutar de un colegio decente para vuestros enanos con la colaboración de ese profesorado del que también hablas y que tanto orgullo también os provoca a los papás por cómo cuidan a vuestros nenes. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos desde Alfafar hasta Massanassas. Es un poco la cruz por una parte y la cara. Bueno, a lo mejor no del todo, porque también hay algunas cositas que todavía hay que arreglar en Massanassas, aunque al menos sí que se han cumplido el plazo de que hoy, día 11, estén los nenes en estos nuevos colegios prefabricados, digamos. Tengo al teléfono de nuevo a Alex, que es el presidente de LAMPA, Alex Caraval, el LAMPA de Massanassas, para que nos cuente cómo ha sido este primer día para ellos después de la demora inicial, porque había todavía cosas que hacer en ese centro. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ha sido el arranque del curso? ¿Estaba el colegio como esperabais?
Pues, como me has comentado, aplazaron el inicio del curso. Lo aplazaron dos veces y ayer por la tarde supimos que se iban a arreglar las últimas cosas que para poder abrir el centro. Y ayer por la tarde, para que veamos el espacio de tiempo para reacción de las familias, supimos que estaba firmado el papel que se necesitaba para poder entrar.
Mm. O sea, que no ha sido hoy llegar y ver cómo estaba, sino que ya ayer sabíais a ciencia cierta que era operativo, ¿no?
Ayer a última hora y gracias al ayuntamiento. En ningún caso hemos recibido ninguna notificación de consellería.
Ya. O sea que todo iba a través del propio ayuntamiento, que os iba informando y contando qué tal andaban las labores de acondicionamiento, ¿no?
El ayuntamiento, evidentemente, el AMPA, de mutuo propio y por estar encima y preguntar, y dentro de profesores, profesoras y demás, información también. Eso es lo que hemos podido conseguir.
¿El tipo de centros como el que nos ha comentado Miriam, es decir, unas cuantas aulas prefabricadas de estas de tipo barracón, para que la gente nos entienda, y en el centro un espacio asfaltado que sirva de patio, o allí se ha puesto otra disposición?
Es un poco diferente la distribución y es mucho mucho mejor el sitio. Porque
como el de Massanassas, el vuestro.
Correcto. Como te conté la otra vez, nosotros íbamos a la campa, donde dejaron los vehículos durante la dana,
sí.
Que es una zona asfaltada y porosa, donde pues eso, el combustible, los aceites, las grasas, más todo lo que trajo la dana, puede estar ahí. Entonces, a nivel químico era peligroso por las temperaturas y las emisiones que podían haber ahí durante 4 o 6 años.
Claro.
Aparte que no había sombra ninguna. Pero nos movilizamos las familias, nos ayudó el ayuntamiento y AMPA, por supuesto, y conseguimos cambiar, que era la acera de enfrente, y estar dentro del polideportivo de Massanassas.
Correcto.
Eso genera un beneficio ya no solo para el pueblo, porque cuando salgan del propio centro puedes ya estar ahí pasando la tarde, va a haber más gente del polideportivo, va a tener más uso, y además los dos centros se van a poder beneficiar de la nave que hay ahí para hacer actividades, el campo de fútbol, el arbolado, todo eso, el pabellón deportivo. Por eso digo que es diferente.
Claro, estáis contentísimos entonces, claro, lógicamente, ¿no?
De la ubicación, sí.
De la ubicación, sí. Bueno, y de las instalaciones, más o menos, al menos se ha podido arrancar el curso. Yo te quiero también preguntar por los nenes, que a fin de cuentas son los protagonistas, que a veces se nos olvidan. Sí. ¿Han ido felices?
Evidentemente. Pues mira, te contesto las dos cosas. Ya está para entrar, porque eso es lo que la consellería y los técnicos. Yo no soy quien para...
Fiesta para entrar, muy bien.
No tenemos el fin de obra, van a seguir trabajando, Entiendo que por la tarde van a estar ahí. Hay cosas por terminar. Están redactando, según nos han comentado, los planes de emergencia. No se ha contemplado en ningún caso durante los 4 o 6 años que van a estar ahí si vuelve a hacer otra dana, tener algún sistema de prevención, un sistema de huida de ahí, de emergencia.
¿Sí?
Sí, en el colegio que van a construir, que lo van a construir en alto, pero durante esos 4 o 6 años estamos sin acceso al techo, estamos con las ventanas, con rejas, para que no intenten robar, o sea, lo que alguna familia llama ratonera. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Ya, claro. A ver...
Normalmente no va a pasar nada, pero dentro de la situación que estamos, y si los técnicos han considerado que el colegio que tienen que hacer nuevo sí que tiene que estar en alto, ahora, durante 4 o 6 años, consideramos que no. O por lo menos no tomamos medidas para ello.
Una cosa importante a tener muy presente es que tu oficio justamente es este, porque tú eres bombero, ¿no? Si no tengo malentendido.
Sí.
Eres bombero, es esto tu
correcto.
Profesión, tu día a día.
Sí.
Y entiendo que tú miras...
Y mi pasión.
Tu pasión, muy bien. Miras las cosas con otros ojos. Yo a lo mejor miro el centro, lo veo más o menos bien, más o menos seguro, pero
claro.
No tengo la mirada de un profesional que ve aquí una deficiencia, aquí una reja que no tiene que estar o alguna cosita que no acaba de gustarte, ¿no?
Correcto. Cada mirada es como un técnico de... Pues un electricista, cada uno pues,
claro.
Mira con una óptica.
Y tú ves cosas ahí que todavía no están como deberían, ¿no?
No, evidentemente no. No estaban ayer ni las pegatinas, esta mañana creo que tampoco. Las pegatinas de salida de emergencia, de evacuación, no hay nada. Y ahí, aparte de niños, que es lo más importante, trabajadores también, que tienen son laborales.
Pero entiendo que son cosas fácilmente solucionables, ¿no? En los próximos días, o no. Es que no lo sé, lo ignoro. Te lo pregunto como profesional.
Sí. Yo espero que sí, pero también esperaba entrar el día 8. Entonces no está en mi mano. Lo que no está en mi mano, yo sé lo que hay hasta el presente. Lo que yo puedo hablar es lo oficial. Lo oficial es lo que ha transmitido el consejero.
Sí.
No se ha cumplido ninguna vez hasta ahora. Y ha entrado a última hora. Y nos hemos enterado, no por consejería, sino por otros medios, de que ya el cole ya tenía la documentación para entrar. Ya está. Eso es lo que puedo decir, porque es lo que sé.
Sí. El sentir de las familias del colegio de Massanassa, en general, ¿cuál es? ¿Están más o menos satisfechos, contentos de poder llevar a los niños al cole y también conciliar, que es fundamental para que la vida continúe su ritmo normal?
Pues no te puedo decir el porcentaje. He hablado con muchísima gente, pero estamos hablando de entre 500 y 600 niños, entonces hay muchas familias. Aparte están los abuelos, que siempre vienen a ayudar, hay mucha gente. Entonces no te puedo dar un porcentaje, pero muchísima gente ha entrado porque tenía que entrar. Pero no ha entrado tranquilamente ni de forma segura en cuanto a dejar a sus hijos. Y hay familias que me han dicho, me voy y no voy tranquila.
Bueno,
no se debe entrar así.
Lo entiendo.
Pero así, mira, te digo una cosa. Yo he dejado a mi hija esta mañana, yo he pedido horas en el trabajo porque yo quería venir en ese momento. El AMPA ha hecho un recibimiento junto a las profesoras, a las directoras, que son casi todas son mujeres, pero profesores y profesoras. ¿Mm? Un recibimiento espectacular y a la altura de lo que merecen los niños. Madres y padres emocionados en la puerta. Les hemos puesto una alfombra roja. La directora con un micrófono les ha dado la bienvenida. Globos de estos grandes, música a tope, con altavoces. Hemos hecho un pasillo. O sea, brutal. El AMPA, las familias, el centro y el ayuntamiento sí ha estado a la altura.
Muy bien. Pues estamos felices de que así sea y que ojalá tengan los nenes un curso maravilloso, que lo disfruten, que aprendan mucho y que seáis todos papás y nenes y nenas muy felices. Alex, gracias una vez más.
Que
vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros.
Feliz curso, gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, estaremos encima de
él. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que
de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En Piccolo Música y Liceo Mislata somos líderes en enseñanza musical. Formamos a tus peques desde el primer año con el exclusivo método All Mozart para que disfruten y aprendan al mismo tiempo. Centro oficial subvencionado por la Consellería. Estamos en Mislata y Vétera. Infórmate en liceodemusicamislata.com. Últimas plazas y piano de regalo.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una historia humana y canina, que a veces hay que reconocer que son más humanos que nosotros, que nos ha llamado la atención. ¿Sabéis la labor que realizan muchos perros que están trabajando día a día con nuestros bomberos para labores de rescate de todo tipo? Hace nada conocíamos la historia de una perrita Wiki que había encontrado a una persona desaparecida hacía ya tiempo y bueno, nos ha dado esa alegría. Y sobre todo a ella, ¿no?, que se ha visto también en una mala situación, pero a salvo, gracias a esta perrita y a la labor de los bomberos. También es verdad que se crea un vínculo muy especial entre estos hombres y sus animalitos, y que a veces, bueno, pues la desgracia nos trae que, lógicamente, bueno, pues por diferentes circunstancias puedan fallecer. Con el vacío que eso supone para cualquiera que tenga mascotas y que esto lo pueda entender, imaginaos, ¿no?, para este grupo de bomberos. Hoy tenemos una noticia porque uno de estos bomberos, Carlos Martínez, de la 5ª Unidad de Bomberos Valencia, perdió a su mascota y sus compañeros, se ha hecho viral además, pues le vieron afectado y enseguida intentaron solucionar el asunto, parcialmente, regalándole otra. Ya tiene nueva mascota, se llama Samba, se va a incorporar a la unidad canina para seguir ayudando y tenemos a Carlos al teléfono. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, muy buenas.
Buenos días. Oye, te vemos muy contento y feliz con tu nueva mascota. ¿Cómo ha sido estas circunstancias que te han llevado a tenerla contigo desde hace ya bien poquito?
Pues nada, la verdad es que fue totalmente una sorpresa de mis compañeros. Yo estaba de guardia en el parque de bomberos y ellos llevaban gestionando la sorpresa durante un mes. Y no me enteré absolutamente de nada porque la verdad es que yo estaba muy triste y afectó un poco a todos. Ajá. Porque en la guardia de bomberos estamos 24 horas conviviendo.
Sí.
Y bueno, pues afectó a todos mucho. Entonces, pues querían darme una alegría y así fue.
Bueno, que claro, desde ese día, el perro es tuyo, pero convive con todos, ¿no?
En la unidad canina de Valencia lo tenemos en el parque de Campana. Uh-huh. Y ahí lo tenemos preparado para tener a los perros pues en plan agility, un cuarto con aire acondicionado, o sea, está preparado para tener a los perros.
Muy bien, que están de categoría, ¿no?
Está mejor que en casa, yo creo. Encima, con todos los mimos que le damos todos, imagínate, sí, está muy bien.
Perdiste a tu anterior mascota, que se llamaba Galleta, ¿verdad? Que era tu compañera inseparable, y ahora ha llegado Samba para cubrir un poco ese huequecito, ¿no?
Pues, exacto. Fue hace 2 meses más o menos, yo lo pasé muy mal, bueno, estoy todavía con el duelo un poco, pero bueno, como la vida tiene estas cosas que te da muy duro, pues le tienes que levantar enseguida, y eso hice. Y justo en ese momento que me estaba levantando, pues apareció Samba. Entonces ahora ya el impulso hacia arriba ha sido brutal.
Bueno, a ver, eso también habla muy mucho también de la unidad que tenéis entre vosotros, ¿no? Tus compañeros vieron que para ti era muy importante.
Súper clave.
Y dijeron, esto hay que solucionarlo para que Carlos esté como siempre al 100%, ¿no?
Exacto, más que compañero de familia.
Qué bien. Oye, me pregunto si estos animales que utilizáis en la unidad canina tienen algunas características especiales, porque, a ver, no, igual yo no entiendo demasiado, pero he visto las fotos de Samba, no sé qué raza es, no sé si tiene algunas características concretas.
Es un labrador, Es un labrador, pero tenemos en la unidad diferentes tipos de perros, razas de perros. Lo que pasa es que lo que más trabajamos nosotros es con labradores, porque nos ha funcionado muy bien. Y lo que te comentaba, los perros, que no sé si lo sabes, los perros de los bomberos, mucha gente no lo sabe, que me ha preguntado, es que son perros familiares. O sea, nosotros el día que trabajamos lo llevamos a la guardia, está 24 horas con nosotros, pero luego es un perro totalmente familiar.
Ya.
Entonces,
claro.
Yo si me voy a la playa me la llevo, me voy a la montaña me la llevo, ¿sabes? Está conmigo. Entonces, imagínate el vínculo que hacemos con este tipo de perro, o sea, todo el rato con nosotros.
Claro, es tu familia, vives con ellas, está en tu casa, lógicamente, pues es tu perro.
Uno más de la familia, por eso cuando suceden pérdidas y demás, pues nos afecta, vamos, claro. Un familiar muy cercano.
Claro, es doloroso. Oye, ¿y cómo se desentrena para que luego den tan buen resultado buscando personas en momentos de necesidad?
Pues mira, estamos entrenando justo en este momento, a Samba. Es una primera toma de contacto porque es el primer día de cole, o de guardería, que así decimos, vale. Estamos todos jugando con ella. Pero sí, a base de entrenamientos, y entrenamos un día, 2 días a la semana, y luego también hacemos un curso intensivo 2 veces al año.
Muy bien.
Todo el rato entrenamiento a base de juego, todo es a base de juego.
Claro. Para ella no es entrenar, ¿no? Es jugar, a buscar cositas,
jugar.
A buscar elementos,
jugar.
¿No?
Uh-huh. Claro. Decimos entrenar porque nosotros sí que entrenamos, pero los perros disfrutan.
Por tanto, cuando van a una misión, ¿son conscientes de que están, entre comillas, trabajando, o van felices simplemente porque van en compañía vuestra?
Sí, porque a la hora de entrenar con ellos hacemos diferentes actividades para que sepan que están jugando, pero están entrenando. Por ejemplo, les ponemos el arnés de trabajo, utilizamos una correa específica, y los perros son tan inteligentes que cuando le vas a poner el arnés de trabajo, ellos ya saben que van a encontrar el juguete que les gusta.
¿Sí?
y se ponen en modo trabajo. O sea, son muy, muy inteligentes.
Muy bien. Y claro, también tenéis que un poco regular, ¿no?, sus ciclos diarios. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el ocio, y otra cosa es estar relajado con vosotros, y ya está, ¿no?
Claro. Es lo que te comentaba antes. O sea, el día a día es totalmente perro familiar, o sea, como cualquier otro perro que tenga en cualquier familia.
Sí.
Y sí que es verdad que los jueves, un día a la semana, por la mañana, solemos entrenar. De hecho, hoy es jueves y estamos entrenando.
Claro,
diferentes escenarios. Cada semana ahora estamos en la montaña, y otro día pues iremos a otro sitio.
¿Cuándo estará lista Samba para poder ayudaros?
Pues un perro operativo empieza desde el año y medio, para que sea operativo 100% sobre el año y medio. Uh-huh. Pero también depende mucho del perro. Yo confío en Samba, que a lo mejor en un año puede que esté operativa.
¿Ah, sí? ¿Se le ve lista y obediente?
Se le ve lista y movida, sí.
¿Obedece o va un poco a su aire?
No, obedece mucho. Lo que
¿sí?
Que un cachorro tiene 2 meses, tiene 2 meses. Y lleva días conmigo, solo.
Qué bueno. Y entiendo, bueno, tú la has aceptado de maravilla, pero ella también estará encantada, ¿no? ¿O qué?
Pues no sé si has visto el vídeo. Yo lo vi por la tarde, pero fue un poco mágico porque en cuanto la soltaron vino hacia mí como si supiera que íbamos a estar juntos toda la vida. Entonces, joder, fue muy bonito.
Es que esas cosas son inexplicables, pero tienen algo ahí detrás.
Tal cual, no tengo palabras.
Que son maravillosas. Bueno, oye, pues Carlos, simplemente decirte que disfrutes de tu perrita, de Samba. Que te ayude mucho a ser feliz y también a hacer tu trabajo, ¿eh? Ojalá no tenga mucha necesidad, pero cuando haga falta localizar a alguien que esté en peligro, seguro que va a ser de mucha utilidad para ti, para todo el cuerpo de bomberos de Valencia y a tus compañeros. Oye, también darles la enhorabuena por tener ese vínculo, ¿no?, entre todos, y que hayan podido cubrir ese hueco que dejó Galleta, que como la gente puede entender, estará siempre en el recuerdo. Te dejamos entrenando,
Pues muchas gracias.
No le des mucha faena a Samba, no, que disfrute, que juegue.
Primer toma de contacto. Hoy es abracitos y besitos todo el rato.
Buen entrenamiento. Carlos, gracias. Fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE, pero apunta a esta fecha. Viernes 19 de septiembre, porque podrás vivir un programa especial de Herrera en COPE en directo en la Universidad Politécnica de Valencia con Jorge Bustos y Alberto Herrera. Un Herrera en COPE centrado en la UPV, actualmente considerada la mejor universidad tecnológica de España según el ranking de Shanghái. Temas sobre juventud y ciudad, retención de talento, la importancia de Valencia como destino Erasmus y las carreras con mayor proyección laboral. Y además, se analizará la recuperación del turismo en Valencia tras los recientes acontecimientos, contando con la participación de expertos en la materia. Herrera en COPE te espera este próximo viernes 19 de septiembre en el edificio Nexus, acceso K, de la Universidad Politécnica de Valencia. La asistencia es libre hasta completar aforo.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96378-9027.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96378-9027.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como cada jueves hablamos de gastronomía y turismo, que están íntimamente ligados en GastroCope, y como siempre también con nuestro compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Un día más aquí a pie del cañón.
Y además con mucha alegría, porque también iniciando la temporada aparecen concursos que son imprescindibles para reivindicar la cocina tradicional valenciana, como es el concurso de paellas de Sueca.
Internacional, con
Seraya.
Internacional de paellas de Sueca.
Perdón. Voy a decirlo bien. Internacional, con todas las de la ley. Y además con novedades importantes que íbamos a comentar en el programa. Pero antes vamos a arrancar, como hacemos habitualmente, con alguna gastronoticia que tú has considerado que había que destacar, ¿no?
Sí. Mira, el próximo lunes se presenta una nueva edición del DNA de Denia. Es este congreso que se
Estamos
hace...
ahí, ¿cómo pasa el tiempo?
Es verdad, es una cosa... ese congreso se hace, es bonito porque se hace en la orilla de la playa, en lo que llaman ellos la Marineta Casella, ajá, que está como subiendo las rutas a mano izquierda. Es una pequeña bahía, uh-huh, donde se ponen todos los restaurantes, donde se dan las ponencias, y se presentará el próximo lunes en el Museo de la Cerámica. Estará Quique da Costa, que es el comisario del evento, y el alcalde de Denia, don Vicent Grimal.
Muy bien.
Yo creo que de concurso, de los eventos que se hacen a nivel gastronómico, viene gente muy interesante a nivel de cocina de toda España, y la verdad es que habrá que estar ahí, estaremos y daremos,
claro, buena cuenta aquí.
Y luego, bueno, ahora muy cortita, ayer Casa Eusebio en Valencia se ha hecho una renovación y lo reinauguró, lo ha dejado muy bonito, con mucha mejor sonoridad y una luminosidad muy interesante. O sea que algún día iremos a comer esa lubina tan buena que se vio.
Oye, eso parece una tontería, pero es muy importante. Bueno, me refiero a lo del sonido, ¿eh? Porque no, a veces en un restaurante la gente eleva la voz comiendo y la experiencia puede no ser tan agradable. Claro.
A mí hay dos cosas que no voy a decir que me molestan, pero me molestan. El sonido, ¿sí? Porque a mí no me interesa oír lo que está hablando la mesa de al lado.
Muy bien.
Y luego la luz. A mí la luz, me gusta comer con buena luz. Me gusta comer en terrazas.
Pero tampoco, ¿vale?, que parezca un estadio.
Efectivamente, no, equilibrado, siempre equilibrado, pero con una luz que sea agradable.
Muy bien. Pues dicho esto, estas noticias que nos trae en el día de hoy Pedro, vamos con la entrevista que nos lleva hasta la Ribera, hasta Sueca. Bueno, muchos dicen que es la cuna de la paella y yo no se lo voy a discutir a nadie, faltaría más, porque además están a nada de celebrar una edición también seguro que mágica de su famoso concurso internacional de paella valenciana.
La número 64.
No está mal, no
coincide
está mal.
Coincide en 1961, que es cuando yo nazco.
Ah, mira, qué casualidad.
O sea, vamos en paralelo. El concurso internacional de paella de Sueca. De paella.
Pero el concurso está en mejor forma que tú. Bueno, vamos a hablar con Tony Landete, que es su director, y que nos explique, porque este año tienen novedades y ya es difícil, ¿eh?, que cada año intenten renovarse y que se me sorprendan con algo. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
Tony, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues de compañero. Categoría. ¿Qué tal vosotros? Con todo ya, me entiendo que preparado para que llegue el gran día.
Pues nada, aquí estamos ya, jueves mediodía. Estamos ya preparando, aquí en la estación se está montando todo el tinglado. Ajá. Porque no solo tenemos el concurso internacional de paella valenciana de Sueca, sino que tenemos también el Firarroz, que es una feria gastronómica, ¿sí?, que estará durante este viernes, sábado y domingo apoyando lo que es el concurso, que el concurso, como todos sabéis, se realiza el domingo.
Sí, sí, sí. Y además, cada vez se apunta más gente, más restaurantes internacionales quieren estar. Porque da un prestigio enorme, no tan solo a ganar, que eso ya la gente lo puede entender, sino simplemente ser uno de los participantes.
Finalistas.
Pues sí, como tú bien dices, es una realidad, porque este año, por primera vez en la historia del concurso, hemos hecho la primera semifinal a nivel nacional, que el año pasado hicimos la primera semifinal a nivel de la Comunidad Valenciana, que hoy este año la hemos repetido en Castellón de la Plana. Doy las gracias al Ayuntamiento de Castellón de la Plana por confiar con nosotros, y cómo no, a Guadalajara, que fue el que confió con nosotros para hacer esa semifinal nacional. Esa semifinal nacional, que se presentaron 19 participantes, de los cuales 10 se clasificaron. Uh-huh. Ellos mismos han sido los que nos han dicho que gracias a esa clasificación ya han tenido repercusión en sus restaurantes.
Uh-huh.
Es decir, se clasificaron y desde mayo hasta ahora que se hizo han estado teniendo una repercusión directa. Pues ya fíjate, si uno de ellos que venga tiene algún premio, pues ya va a ser la bomba. Igualmente con los 12 clasificados en Castellón, que van a estar este domingo con nosotros.
Qué bien.
Tony, ¿cómo habéis hecho? Son 40 plazas. ¿Cómo habéis repartido las 40 plazas? Dices que son 12 de la final de semifinal de Castellón, 10 de Guadalajara y los otros 28.
Vale, es decir, 3 locales y 15 de 15 de la de fuera de España.
Vale.
Uh-huh. Oye, y ese detalle que me han comentado, que por primera vez tenéis participantes de los 5 continentes, sí. Esto es un hito, ¿no? Porque no sé si había anteriormente alguno africano.
Yo, en los años que llevo, que es este el cuarto año, no recuerdo. Anteriormente, por la información que he estado mirando, tampoco me suena. Y creo que no hay ninguno. Además, te puedo decir, si quieres, tenemos a España, evidentemente, luego tenemos a Australia, Chile, Ecuador, de Estados Unidos vienen 3, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, que es el nuevo, México, Perú y República Checa. Estos son los países que van a estar presentes en nuestro concurso.
Esto también habla un poco de la labor que se ha hecho desde el propio concurso para que llegue a tantísima gente, respetando esa receta tradicional que tanto mimamos aquí en Valencia y que hemos conseguido a través de vosotros que trascienda, bueno, pues eso, justamente, a los 5 continentes.
Pues sí, la verdad que es un trabajo muy duro, porque la gente solo ve el domingo. Yo digo que el domingo para mí es el último día, el día de quemar la falla, ¿no? Es el día que se quema todo ahí. Tal vez para mí es el día que más, no sé, mejor que menos atento soy de las personas porque tengo la cabeza en otro sitio y tal, pero durante todo el año yo trabajo mucho directamente con los patrocinadores, a los cuales les quiero dar las gracias también, medios de comunicación, sobre todo los participantes, gente que quiere participar, es decir, es un trabajo día a día, día a día, todos los días hay un mensaje, algo de paellas, y luego se ve el resultado ahí, pero es un trabajo y conseguir y hacerles entender a ellos. Hemos estado en México este año, Adolfo, coordinador gastronómico y yo, para estar supervisando la primera semifinal que se ha hecho en Huamantla, México, que en México se han hecho otras veces, pero hoy estuvimos presentes, y hay que ver la cultura y las ganas que tienen de paella y de hacerlo bien. Y yo siempre lo he dicho, pero aún lo puedo ahora corroborar más, que he estado yo, he ido a México, he vuelto, he tenido mis problemas, me he dejado mi familia, mi trabajo, o sea, todo eso lo he transmitido al revés, o sea, que la gente viene de todos los países que te he dicho, lo deja todo para venir y ya no ganar, participar. Tenemos que darle un valor a eso. Eso es para quitarse el sombrero. Yo no sé si nosotros, nuestra cultura española y los valencianos, iríamos a hacer un concurso de tacos mexicanos. Por
ya, ejemplo, ¿eh? tienes razón.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que tampoco.
Es de alabar, ¿eh? Es de alabar.
Para terminar, Tony, más o menos dinos un poquito la hoja de ruta del domingo. ¿A qué hora empezarán los participantes a cocinar?
A ver, yo recomiendo a los visitantes a las 10 pueden venir allí ya, porque nosotros a las 8:30 estamos repartiendo ya todos los elementos, los ingredientes, el caldero, bueno, todo. A las 11 en punto comienza el concurso y terminará a las 2. Este año, igual que el año pasado, cada 20 minutos, es decir, a la 1:20, 1:40 y las 2, se irán entregando paellas de 10 en 10 al jurado, para que las paellas lleguen en óptimas condiciones de calor, cocción, todo. Perfecto. Y no estén dando tiempo, y cada 20 minutos se entregarán 10,
Bueno, pues nada.
Lo que conseguimos es que luego los premios a veces se den más rápido, no estemos tanto rato esperando.
Claro, no, yo voy a decir que pues nada, que va a ser una jornada maravillosa y nada más si me quiero imaginar la oloreta que te que fuera el recinte Ixe con todas las fallas cocinándose a la vez y además con esas buenas manos que las van a llevar a cabo. Nada, Tony, enhorabuena,
gracias.
Que vaya fenomenal, mucho éxito. Muchísimas y la semana gracias. Que viene contaremos quién gana.
Y nos vemos el domingo.
Correcto.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues cuando llegue ese momento de saber quién ha sido el ganador, será también ocasión de brindar, como nos gusta hacer para cerrar siempre nuestro programa, con un brindis, un vino que pueda maridar con paella y que para cerrar hoy el programa. ¿Cuál sería, Pedro?
Pues mejor que el Impromptu Rosé, creo que no habrá ningún vino para brindar por una buena paella valenciana. Bueno,
vamos a hacerlo bien, brindemos como tiene que ser.
Muy bien.
Ahí está, ahora sí. Bueno, y este Impromptu Rosé, ¿de qué bodega es?
De bodegas hispano-suiza.
¿Y cómo es este vino? A ver,
es un vino elaborado con la variedad Pinot Noir.
Sí.
100% Pinot Noir, una variedad que se utiliza para los grandes champagnes de la región de Champagne. Y en bodegas hispano-suiza han conseguido hacer un rosado que para la paella, para los arroces, va espectacularmente bien. Tiene un color oro rosa precioso.
¿Oro rosa?
Oro rosa precioso. Y luego tiene, entre las características más elementales, pues tiene ese toque en nariz de que te da las frutas rojas, un poquito de vainilla por su paso en barrica. Y luego tiene en boca o en el paladar, es muy agradable, con mucha persistencia y frescura.
Habrá que probarlo, este Impromptu Rosé con el que cerramos hoy el programa. Pedro, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metas.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eddy Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eddy?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. En COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Estar informado.
Siempre que aparece por ahí un hito que tenga que ver con el mundo de la música, asoma la cabeza un valenciano. Y ha vuelto a ocurrir. Te lo voy a contar porque creo que es muy importante. Un investigador español valenciano ha hecho sonar el órgano más antiguo de la cristiandad tras 800 años de silencio. Soy Carles Villeta, estás en Mediodía COPE. Un órgano que ha permanecido oculto, enterrado estos 8 siglos, que ha sido recuperado y restaurado parcialmente, y bueno, pues de nuevo ha sonado para que podamos entender cómo era la música de aquella época y si era muy diferente a lo que entendemos ahora. Él se llama David Cataluña, es un experto que pertenece al Instituto Complutense de Ciencias Musicales y lo tenemos al teléfono para que nos lo explique él en primera persona. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Explícame, ¿qué es este órgano? ¿Por qué tiene tantísimo valor? ¿Y cómo ha sido encontrado?
Bueno, es el órgano más antiguo de la cristiandad. Fue construido en el siglo XI en Francia. Y de hecho estamos pues muy cerca del origen de la tradición del órgano en la música eclesiástica europea. El órgano fue introducido en la liturgia alrededor de finales del siglo X. Y este órgano sería pues más o menos de principios del siglo XI. Estuvo sonando durante el siglo XI en alguna iglesia románica de Francia, hasta que en el siglo XII fue llevado a Tierra Santa por los cruzados. Ajá. Fue utilizado en la iglesia de la Natividad durante el siglo XII y a principios del siglo XIII fue desmantelado para protegerlo ante una nueva invasión.
¿Cómo se ha encontrado? ¿Cómo ha sido ese hallazgo?
Estuvo oculto pues casi 7 siglos en realidad, porque fue descubierto a principios del siglo XX por la comunidad franciscana de la iglesia de la Natividad e inmediatamente fue llevado a Jerusalén para conservarlo en el museo. Pero estamos ahora, pues el estudio científico, todo lo que es la restauración y la recuperación, se está llevando a cabo pues estos mismos días.
¿Es muy diferente este órgano de los primeros que existieron en la historia a los que tenemos ahora?
Sí, es totalmente distinto. En Europa, los órganos más antiguos que se conservan son del siglo XV, y este es 4 siglos anterior.
¡Ostras!
En 400 años da para mucha evolución, mucho cambio, y realmente estamos ante un instrumento único en el mundo. Es el único ejemplar que queda de esta época. Todo distinto, empezando por el material con el que fueron construidos los tubos. Realmente estamos ante, bueno, pues ante un espécimen único que nos está desvelando toda una dimensión de la historia de la música que para nosotros hasta ahora era totalmente desconocida.
¿Para ti qué ha supuesto tener en tus manos estas piezas, esta restauración, poderlo tocar y ver cómo suena?
Bueno, pues es una emoción indescriptible. Para mí, como historiador, siempre yo había pues leído crónicas medievales del siglo XI, del siglo XII, en el cual pues se describe el sonido del órgano pues como un sonido dulce y armonioso. Pero claro, sin tener, digamos, una referencia acústica, pues evidentemente hay muchas maneras de imaginarse un sonido musical dulce. Ahora, por primera vez, podemos escuchar ese mismo sonido y compararlo, o digamos de alguna manera tener una idea muchísimo más precisa de lo que los textos medievales están refiriendo. Es como ver un unicornio, algo que se ha nombrado, o sea, que todo el mundo habla, pero nadie ha visto, ¿no? En nuestro caso es algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie ha escuchado. Y por primera vez en la historia moderna podemos escucharlo, ¿no? La emoción es indescriptible. Sería como para un arqueólogo, de repente, pues no sé, abrir la tumba de un faraón, ¿no? Algo que ha estado oculto tantos siglos.
¿Y el sonido cómo lo podrías describir, comparados también con otros órganos similares, antiguos, aunque con tanta diferencia de años como acabas de mencionar?
Claro, pues mira, es un sonido muy rico. Tiene una gran variedad en los registros grave, medio y agudo. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que el registro agudo es muy flautado, es como un poco inspira un poco así como la idea que me viene a la cabeza sería algo un poco como música celestial, ¿no? Música muy, un sonido como muy aflautado, muy dulce. El registro medio es bastante potente y el registro grave pues también tiene su carácter. Es, realmente es sorprendente. Aún estamos digiriendo todo esto.
¿Y, sí, sí. ¿Y cómo es posible que se haya conservado también esas piezas, esos tubos, para que ahora, después de la limpieza, conserven, no sé, pues ese timbre? Porque sabemos que los instrumentos de tipo que sean, se van deteriorando, ¿no? Y pierden ese brillo, ¿no?
Mira, hay varios factores. El primero de ellos es el cuidado con el que fueron protegidos. Está clarísimo que las personas que en el siglo XIII desmantelaron el instrumento para enterrarlo, lo enterraron con sumo cuidado, con la esperanza de que algún día pudiera volver a sonar. Y otro factor clave aquí ha sido pues la construcción, o sea, digamos el material de construcción, que es de cobre, es un material muy resistente. Y por último, también cabe mencionar el clima de la región, que es muy seco y que ha, digamos que de alguna manera ha evitado la corrosión del metal. Se conservan 222 tubos. Solamente 8 de ellos suenan, pero esto ya nos parece un milagro, porque claro, son tubos construidos hace 1000 años. Nosotros no, en un principio no nos hubiéramos esperado que sonaran. Fue durante el transcurso de la investigación que casi por casualidad descubrimos que 8 de estos tubos conservan su sonido en toda su plenitud. O sea, realmente estamos escuchando la misma vibración que la gente medieval hace 1000 años escuchaba.
¡Qué maravilla! Y ya para concluir te quiero preguntar, David, ¿dónde va a acabar sus días este órgano? ¿Dónde va a estar ubicado? No sé si para seguir estudiándolo o para poderlo observar al
claro,
público.
Claro, estará a disposición de otros investigadores que quieran profundizar. Nosotros ya vamos a realizar un estudio lo más profundo posible y parte del estudio también incluye una reproducción, una réplica del instrumento completo. Ahora mismo solo podemos escuchar el sonido de 8 tubos, pero el instrumento originalmente tenía 342 tubos. Y la idea es, digamos, replicar todo el instrumento para poder tener una experiencia más plena de su sonido. Y el original, tanto el original como la réplica, van a ser exhibidos en el Museo de Tierra Santa. Es un museo que pertenece a una institución llamada Custodia de Tierra Santa, fundada por el mismísimo San Francisco de Asís en el siglo XIII, y tienen la sede en el Centro Histórico de Jerusalén. Así que en un par de años el instrumento estará exhibido y puesto a la disposición del público.
Muy bien. David Cataluña, científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, muchísimas gracias, enhorabuena, ha sido un enorme placer, gracias.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Síguese en Mediodía con Pilar García de la Granja.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.